Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Después de la terminación de sus relaciones laborales con la corte de Salzburgo, que ustedes se acordarán, culminaron con una patada del conde Arco en el trasero del más grande genio de la historia de la música, hemos venido observando a Mozart dedicado con todo empeño a conseguir una posición en la corte de Viena, lo que por mucho tiempo no logra, a dar clases de piano para sobrevivir y a componer con el objeto de impresionar al público musical vienés y abrirse camino dentro del mundo superficial e intrigante de la capital austríaca. Los dos eventos más importantes del segundo semestre de 1781 son la publicación de las 6 sonatas para piano y violín, que es el 296 y que es el 376 a que es el 380, por la casa editorial Artaria, cuyo éxito fue muy, pero muy limitado, y la composición para componer el Rapto del Serrallo, de la cual nos ocuparemos en detalle cuando llegue el momento, pero sobre cuya composición hay datos en cada una de las cartas de esta época. Y por ellas sabemos que en agosto ya estaba listo el primer acto. Pero como la presentación se aplazó, sabemos que solamente en la primavera del año siguiente terminará el segundo de los 3 actos. Mientras tanto, el 11 de diciembre en Londres se presentó el ballet de Nevers, Le Petit Rien. No sabemos qué tanto con música de Mozart, quien lo había compuesto durante su estadía en París, casi 4 años antes, porque en el programa aparece como compositor François-Hippolyte Barthélemont, tal vez basado en la partitura de Mozart. El 24 de diciembre, ante el emperador José II y su esposa, se efectuó un concurso pianístico entre Mozart y Muzio Clementi, un importante compositor y pianista italiano. Según Mozart, Clementi tocaba bien, sobre todo con su mano derecha, y su fuerte estaba en los pasajes en terceras. Pero su interpretación era sin ningún sentimiento, y Mozart lo llamaba un mechanicus. El emperador decidió que Clementi debía comenzar, e improvisó y luego tocó una sonata, la en si bemol mayor, opus 24, número 2, que cuando publicó más tarde, la encabezó con una nota que dice: esta sonata, con la tocata que la sigue, fueron ejecutadas con el autor ante su majestad José II en 1781, estando presente Mozart. Luego le tocó a Mozart, quien improvisó y tocó variaciones. La gran duquesa entonces produjo más sonatas de Giovanni Paisiello en manuscrito, de las cuales Mozart tenía que tocar los alegros y Clementi los andantes y rondos. Además, se seleccionó un tema de Paisiello y se desarrolló en los dos pianos. A pesar de que Mozart solo se enteró privadamente, sabemos por otras fuentes que el emperador había apostado con su esposa a favor de Mozart y ganó. El 1 de enero de 1782, muere en Londres su gran amigo y quien fuera una de las grandes influencias en su música, Juan Christian Bach. Y también a comienzos de 1782, se editan en Ámsterdam 22 de sus sonatas para piano y violín, las que es el 6 a 9, que habían sido ya publicadas en París en 1764, las que es el 10 a 15, que habían sido publicadas en Londres en 1765, y las que es el 26 a 31 y que es el 301 a 306. Y durante esta época, ya las cartas a su padre abundan con referencias a Constanza Weber, incluyendo su compromiso con ella, un tema del que también nos ocuparemos más adelante, porque será uno de sus más grandes alegrías y el más grande de los desastres de su vida. Ya habíamos insinuado anteriormente que desde la primavera de 1782, Mozart se había relacionado con un rico amateur vienés, el barón Gottfried von Swieten, quien le había hecho conocer las principales obras de Händel, de Juan Sebastián Bach y de otros grandes maestros del norte de Alemania, el principal de los cuales era Carlos Felipe Emanuel Bach, el hijo de Juan Sebastián. El contacto con esta música más profunda, y que tenía objetivos más altos que lo que lo había rodeado hasta este momento, fue para Mozart una verdadera revelación, y su influencia se siente durante todas sus obras musicales de 1782 y del año siguiente. De allí Mozart saca no solamente el uso frecuente del contrapunto, sino hasta géneros y formas que no conocía. La fuga se vuelve su método favorito de expresión, y son fugas completamente clásicas, que no difieren de las de Bach o de Händel, sino en una inspiración más moderada. Y al mismo tiempo, lo conduce a remodelar su concepción anterior de los géneros rondó y fantasía. En resumen, este es un periodo totalmente diferente de todos los demás en su carrera artística. Un periodo que uno podría llamar arcaico, donde hay muy pocas obras que no nos muestren el entusiasmo del joven de 26 años al enfrentarse con este gran arte clásico que acaba de descubrir. Después de la fuga en sol menor, que es el 401 que escuchamos en el programa anterior, le toca el turno hoy a tres otras fugas para piano, todas inconclusas, la primera de las cuales es la en mi bemol mayor, que es el 153, de la cual se conservan dos fragmentos en el Mozarteum en Salzburgo. Algunos autores, debido a que la consideraban de una elaboración muy débil, conceptúan que es como uno de esos ejercicios de cuando tenía 15 años, o tal vez de aún antes de su viaje a Bolonia, y a eso se debe su número inicial en el catálogo de Köchel, que ha sido reemplazado por uno posterior para situarlo en 1782, debido al descubrimiento del segundo fragmento, en que el tema del primer fragmento, con un tema cromático contrario, se presenta como un esbozo en el cuaderno de enseñanza para su alumna Bárbara Pleyer. Este segundo fragmento es importante en el sentido que muestra la dimensión en que Mozart debió concebir esta fuga. Como varios de estos bocetos inconclusos, este fue completado por Simon Sechter después de su muerte, pero sin tener en cuenta el segundo fragmento que no conoció. Obviamente, de estos dos fragmentos no existe grabación discográfica comercial. Pero gracias a la complementación de la obra inédita en discos de Wolfgang Amadeus Mozart, que la Radiodifusora Nacional de Colombia actualmente adelanta, nos place presentarles, en versión de estreno, los dos fragmentos que han llegado hasta nosotros de la fuga en mi bemol mayor, que es el 153, en interpretación de la pianista Beatriz Acosta. Interpretado por la pianista Beatriz Acosta, acabamos de oír en versión de estreno los dos fragmentos que se conocen de la fuga en mi bemol mayor, que es el 153, de Wolfgang Amadeus Mozart. La revolución que va a ocurrir en el estilo de Mozart por cuenta de su estudio con el barón von Swieten de los maestros del norte de Alemania desencadenará uno de los factores más curiosos y más inesperados de toda la carrera artística de Mozart. Porque después de haber pasado por un periodo de tratar de agradar al público superficial vienés, por razones providenciales va a encontrar la ocasión de enriquecer y profundizar su estilo de la forma más extraña, para no llamarla hostil a todas las costumbres vienesas. El barón van Swieten no solamente tendrá gran importancia para Mozart, sino que jugará un papel importante en todo el periodo clásico de la historia de la música. Será el autor, o para ser más exactos, el adaptador de los libretos de las dos últimas obras maestras de Joseph Haydn, los oratorios La Creación y Las Estaciones. Y a él le será dedicada la primera sinfonía de Beethoven. Durante su misión diplomática de 7 años en Berlín, van Swieten se compenetró en tal forma con el arte de Bach y de Händel que no podía aceptar ningún otro tipo de música. Tal vez pueda tildársele de superficial por sus limitaciones. O quizás su aversión al arte moderno estuviera basada muy sólidamente en su conocimiento de las magnificencias del pasado. Pero sea lo que fuere, gracias a su intervención y a esas sesiones semanales los domingos por la tarde, de las cuales le deja la dirección a Mozart, quedamos en deuda con él por la transformación más curiosa, más inesperada y más radical de todas las que se producen en el arte del joven maestro. Si no existiera el manuscrito autógrafo del fragmento de la fuga en sol mayor, que es el apéndice 41, sería difícil pensar que esta obra fuera de Mozart. Tan grande es la distancia estilística con todos los fragmentos de fuga y estudios de contrapunto que conocemos. La melodía parece forzada, pero esto se podría explicar en parte porque se trata de una fuga in modo plagali, en la cual el tema no está dentro de la octava del tono básico, sol mayor, sino en la octava de la quinta, re mayor. El tema mismo, con estructura de espejo, parece más artificioso que artístico, y el evitar usar la tonalidad principal, excepto en transiciones, hasta llegar al finale, aumenta más la impresión de rebuscamiento. Pero sobre todo, el intervalo del tritono del contrapunto y la reduplicación de séptimas que de allí resulta es una verdadera burla de las reglas y del buen gusto, lo que despierta la sospecha que lo que Mozart aquí estaba haciendo era una broma. Mozart no comete este tipo de error, o lo comete con intención. Y hay un par de ejemplos más de cosas por el estilo en este fragmento. Esta fuga fue originalmente datada como de 1782, pero hoy día los comentaristas piensan más en 1776-1777 y probablemente finales del verano de 1777. Cuando tratamos ese periodo, nuestros oyentes la escucharon, pero por respeto al catálogo de Köchel, que todavía lo tiene en 1782 y cuyo orden hemos estado siguiendo en forma más o menos rigurosa, vale la pena volverlo a oír ahora. De modo que a continuación transmitiremos, otra vez en versión de la pianista Beatriz Acosta, el fragmento de una fuga en sol mayor, que es el apéndice 41. En versión de la pianista Beatriz Acosta, acabamos de oír el fragmento de una fuga en sol mayor, que es el apéndice 41, de Wolfgang Amadeus Mozart. La transformación que hemos venido observando en el estilo de Mozart, debido a su contacto con los antiguos maestros alemanes, tan radical e imprevista como sea, de todos modos produce una cierta tensión en su estilo debido al inmenso esfuerzo de adaptación necesario para compenetrarse con obras tan diferentes de las que ha estado acostumbrado a componer hasta ese momento de su vida. Y si ponemos juntas todas las obras productos de esa inspiración, es fácil ver que casi todas fueran dejadas inconclusas, lo que implica que no estaban destinadas a otra cosa que a su investigación personal. El último de los fragmentos de fugas para piano que oiremos hoy es el en fa mayor, que es el 375H, el más esquemático de todos, porque consta de solamente 13 compases, y lo oiremos por la pianista Beatriz Acosta en versión de estreno, como parte de la complementación de la obra inédita en discos de Mozart, que actualmente adelanta la Radiodifusora Nacional de Colombia. En interpretación de la pianista Beatriz Acosta, acaban ustedes de escuchar en versión de estreno el fragmento de una fuga en fa mayor, que es el 375H, de Wolfgang Amadeus Mozart. El 3 de marzo de 1782, Mozart dio un concierto en el Burgtheater, el primero de los conciertos de Cuaresma que Mozart dio en Viena. Comenzó con extractos de Idomeneo, siguió con un concierto suyo para piano, y terminó improvisando una fantasía especialmente para beneficio de su rival Muzio Clementi, quien pronto partió de Viena sin haber podido dar el concierto que había estado planeando. Noten que, con excepción de la composición de las sonatas que publicó con Artaria, la totalidad de la actividad de Mozart desde la adquisición de su libertad tiene que ver con el piano. El concierto que interpretó el 3 de marzo fue el número 5 en re mayor, que es el 175 de 9 años antes, el primero totalmente original que había escrito. Pero para su presentación en Viena, decidió cambiar su alegro final por una especie de rondó o de tema variado, con un tema inicial de carácter vienés muy frívolo que permitiera todo tipo de cambios. El tema del rondó lo presenta toda la orquesta y la primera intervención del solista se hace sin acompañamiento. La segunda variación ya tiene al piano con la orquesta. Y la tercera consiste de arpegios del piano, primero para la mano derecha y después para la mano izquierda. La cuarta es una simplificación del tema acompañada en triples corcheas por la mano izquierda del pianista y simplemente resaltada por las cuerdas. La quinta variación es en tonalidad menor y muy expresiva. La sexta está diseñada para trinos de la mano derecha, mientras que la izquierda juega con el tema, que doblan una octava por encima la flauta y los oboes, y después las trompas, y luego se invierten las manos. La séptima variación es un adagio para el piano solo, discretamente acompañado por las cuerdas, y termina con un brillante alegro final para lucirse tanto el pianista como la orquesta. Su orquestación es la misma del concierto que es el 175. Dos oboes, dos trompas, dos trompetas, timbales y cuerdas, añadiéndole para el rondó una flauta. A continuación vamos a transmitir el rondó en re mayor, que es el 382, interpretado por el pianista Alfred Brendel y la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Mariner.
Thank you.
Acaban ustedes de oír el Rondó en re mayor para piano y orquesta, que es el 382 de Wolfgang Amadeus Mozart. Dentro de la inspiración polifónica que hemos visto nacer en Mozart por contacto con la música de los antiguos maestros alemanes, hasta el momento lo hemos visto con un respeto y una solemnidad muy poco usuales en él. Pero tranquilos, eso no dura mucho, porque inmediatamente después se dedica a un género que combina su innato sentido de humor con una de las más rigurosas formas polifónicas, el canon. Y estamos seguros que ninguno de los que vamos a escuchar se lo dejó ir al severo Barón von Swieten, donde los domingos por la tarde estudiaba a Bach y a Händel. La palabra canon, en origen, significa regla o ley. La empleaban los antiguos griegos en sus experimentos acústicos para indicar la línea que media las longitudes de la cuerda que rebosaba, así como para el sistema de proporciones entre los diferentes intervalos. Fue en este mismo sentido en el que este término más tarde fue empleado por los compositores europeos para indicar una de las formas más estrictas de la composición. Una única melodía, interpretada en contrapunto, de tal manera que cada parte o voz se hace cargo de la misma melodía, pero sus entradas se escalonan en el tiempo a intervalos definidos, entrando una tras otra. Tal vez es más fácil entender toda esta teoría si se piensa en la canción Frère Jacques, que todos cantamos de chiquitos. El principio del canon presupone que las secciones de la melodía, definidas por las entradas de las voces, pueden sonar simultáneamente como contrapuntos unas de otras. Un canon, por lo general, se canta hasta que la última voz en entrar ha alcanzado el final de la melodía. Desde luego, el orden ascendente o descendente de las voces no tiene importancia, porque cada voz canta la misma melodía, y tanto más en el caso de un canon al unísono. Durante un largo periodo, el canon fue utilizado en dos formas. La más simple y breve, que se deriva de la forma folclórica, como es la mayor parte de los cánones vocales de los compositores clásicos vieneses. Pero al lado de esas piezas en miniatura, la técnica del canon sirvió durante siglos como base y norma absoluta del supremo arte escolástico de composición. Al empezar el estilo clásico, los compositores jóvenes los dejaron de lado por demasiado académicos y pasados de moda. Mozart, como de costumbre investigando todo lo que se presentaba, tiene tres obras de este género antes de dedicarse en este periodo de lleno a su ejercicio. La última obra del Cuaderno de Londres, que es el 15SS a los 8 años, que dejó inconcluso. God is a Refuge, que es el 20 a los 9 años, que compuso para obsequiarlo al Museo Británico de Londres. Y el Kyrie en sol mayor, que es el 89 para cinco sopranos, a los 14 años. los que nuestros oyentes escucharon en su debido momento cronológico. Los manuscritos de los siete cánones, que han llegado hasta nosotros como de 1782, se han perdido en su mayor parte, y sería imposible discutir su datación exacta. Se trata de obras muy sencillas, a las cuales Mozart no parece haberle dado mayor importancia que un respiro dentro de su nueva fiebre contrapuntística. El primero que escucharemos, el que es el 229, estaba marcado sin texto en el catálogo temático de Breitkopf-Hartel, pero posteriormente le añadieron letra de un poema de Ludwig Christoph Heinrich Hölty, y así se conoce hoy día. Oigamos el canon a tres voces, Sie, sie ist dahin, ella se ha ido, que es el 229, en versión de los solistas de Berlín, bajo la dirección de Dietrich Noethe. Acaban ustedes de escuchar el canon a tres voces, Sie, sie ist dahin, ella se ha ido, que es el 229 de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart es indudablemente el campeón del sentido de humor musical. En sus obras uno entiende cómo sí puede haber una relación muy lógica entre la música y el humor. Frecuentemente se observa que la menor de sus preocupaciones fue crear una imagen de seriedad ante las generaciones posteriores de psicorrígidos que se estremecen un poco cuando sus cánones, o sus canciones ligeras, o sus cartas, contienen partes que los ofenden, porque hubieran preferido que un genio musical, a quien no pueden ignorar, hubiera sido más serio. Es difícil para ellos coordinar al compositor del Requiem, o de la Sinfonía número 40, con el compositor de la letra subida de tono de ciertos de los cánones, y más si se está tan claramente musicalizado que no hay duda de sus intenciones. Lo que no quieren entender es que el contacto continuo con la música, una de las más sublimes de las artes, implica que frecuentemente hay que bajar a la rutina de la vida diaria y la compañía de los amigos, o se corre el peligro de volverse en su vida privada un neurótico como Beethoven, o un místico insoportable como Bach, o enloquecerse como Schumann. Otros músicos, como Haydn o como Mozart, prefieren los líos de faldas o la atmósfera de un grupo de amigos, tal vez mezclado un poquito con algo de beber. La vida social con amigos, en realidad, fue la única forma de descanso que Mozart se permitió. Su naturaleza era afable y le gustaba conversar. Es muy dudoso que a Mozart le hubiera interesado acompañar a Beethoven o a Schubert en sus solitarios paseos por el campo. Para ser más exactos, Mozart jamás sintió la menor afinidad con la naturaleza. Mozart trabajaba tensionado y para descansar necesitaba la concentración nerviosa que implicaba la compañía de amigos. Y las canciones cómicas y los cánones seculares son para ser gozados en compañía de amigos. El canon a dos voces, que es el 230, tampoco tenía texto originalmente, y luego le acomodaron, como la anterior, letra de Ludwig Christoph Heinrich Hölty. A continuación transmitiremos el canon a dos voces Zelig Zelig, Feliz Feliz, que es el 230, interpretado por el coro juvenil femenino de Győr, Hungría, dirigido por Miklós Szabó. Acabamos de oír el canon a dos voces Zelig Zelig, Feliz Feliz, que es el 230, de Wolfgang Amadeus Mozart. Luego viene el canon a seis voces, que es el 231, que en el manuscrito original se llama Leck mich im Arsch, oríname en el culo, título que fue modestamente cambiado para su publicación por Lasst froh uns sein, seamos felices, y así se conoce hoy día. Aunque la nueva edición de las obras completas de Mozart, que actualmente adelanta la Fundación Internacional del Mozarteón de Salzburgo, en asociación con la casa editorial Barenreiter de Alemania, da la opción para ambas versiones. Escuchemos el canon a seis voces, Lasst froh uns sein, seamos felices, que es el 231, en versión de los solistas de Berlín, dirigidos por Dietrich Nöthe. Acabamos de transmitir el canon a seis voces, Lasst froh uns sein, seamos felices, que es el 231 de Wolfgang Amadeus Mozart. Después sigue el canon a tres voces, que es el 233, otra vez con el texto original modificado para publicación de Leck mir den Arsch fein recht schön sauber, orínate en mi culo fino, agradable, hermoso, limpio, a nicht lab mich mehr als Wein, nada me reconforta tanto como el vino. Versión que, a pesar de la nueva edición, es la que se usa hoy día. Recordemos que la escatología era más comúnmente usada en el siglo XVIII que en el actual, y en la correspondencia de Mozart y la de cada uno de los miembros de su familia hay numerosos y graciosísimos ejemplos de su uso. Oigamos el canon a tres voces. Nicht labt mich mehr als Wein, nada me reconforta tanto como el vino, que es el 233, interpretado por el coro juvenil femenino de Győr, Hungría, dirigido por Miklós Szabó. Acaban ustedes de escuchar el canon a tres voces, Nicht labt mich mehr als Wein, nada me reconforta tanto como el vino, que es el 233, de Wolfgang Amadeus Mozart. A primera vista, es muy extraño que hubiera sido el canon uno de los prototipos más claros de la pedantería en la construcción contrapuntística, el género que Mozart hubiera escogido para sus diversiones musicales más crudas. Porque no solamente es el uso de palabras con implicaciones escatológicas, sino que él mismo armaba textos con los dialectos vieneses menos refinados que entremezclaba con unas italianadas sin sentido. Muy raramente estos textos tienen un significado lógico o dejan algo a la imaginación. En el periodo rococó, la gente no estaba acostumbrada a ser tiesa y fina. Las cosas se llamaban por su nombre, especialmente entre amigos. Y este tipo de obras estaban destinadas a la intimidad y no a la presentación en público. El canon a tres voces, que es el 234, también tiene títulos alternos. El original, Bei der Hitze im Sommer es ich, en el calor del verano estoy, y el otro, Essen, trinken, das erhält den Leib, cenar, beber, mantienen el cuerpo. Este es el comúnmente usado hoy día. Vamos a transmitirlo para ustedes en versión del coro de cámara de la Academia de Viena, bajo la dirección de Xavier Mayer.
Essen, trinken, das erhält den Leib. Sieh's doch, mein Liebster, Zeit vertreib, das Essen und Trinken. Lad mich Speis und Trank nicht mehr, dann Ade, dann Weltgut
Acaban ustedes de oír el canon a tres voces, Essen, Trinken, das Erhalt, den Leib, comer, beber, mantienen el cuerpo, que es el 234 de Wolfgang Amadeus Mozart. Esa tranquilidad con que Mozart puede pasar de las fugas tan severas que oímos al comienzo del programa, a la sensualidad tan rica y tan sin reservas que estamos observando en este grupo de cánones, no solamente nos sorprende a nosotros, sino que en el pasado ha provocado reacciones más severas aún. El caso de Beethoven criticando a Don Giovanni porque era una ópera inmoral es tan inconcebible como el de Wagner atacando beatamente a Così fan tutte por la misma razón. Y generación tras generación se ha asombrado por el vigor robusto de cierta de la música de Mozart y su capacidad de lograr expresión con los sistemas más vulgares y paralelamente con los sistemas más sublimes. Sería un error tratar de psicoanalizar al compositor a través de sus bromas musicales. Se trata simplemente de expresiones ligeras de alegría que salen de un temperamento complejo, una sola de las facetas de una personalidad como la que hemos venido observando, que está compuesta de toda clase de contradicciones aparentes, como cualquier ser humano. Y al mismo tiempo, cuando uno oye estos cánones que han sido calificados de vulgares, no puede dejar de sentir por dentro una gran melancolía cuando ve a un genio exagerar el chiste para buscar compañía, porque en el fondo se siente muy solo. Tal vez es preferible mirar esta música como un tributo que pagaba a alguien muy poco feliz para lograr una felicidad ocasional. Pero mírense como se quiera. Estas obritas son parte importante de una descripción completa de Mozart. Y el contraste tan vívido que hemos observado en el programa de hoy no difiere del que Mozart mismo nos presentará en La flauta mágica, en que tan Mozart es Tamino como Papageno, ni del fatalismo con que describirá la debilidad humana en Così fan tutte o en Las bodas de Fígaro. Ahora viene el canon a seis voces, Wo der perlende Wein im Glase blinkt, donde el miserable vino centellea en un vaso, que es el 347, que escucharemos interpretado por Dietrich Notti, dirigiendo los solistas de Berlín. Acabamos de transmitir el canon a seis voces, Wo der perlende Wein im Glase blinkt, donde el miserable vino centellea en un vaso, que es el 347 de Wolfgang Amadeus Mozart. El último de este grupo es el canon cuádruple para 12 voces, que es el 348, lo cual quiere decir que las 12 voces se dividen en tres grupos de cuatro voces cada uno. Cada uno de los grupos canta junto en polifonía, y van entrando un grupo después del otro con letra diferente. Aquí el primer grupo comienza con las palabras «Vamo di core teneramente». Compás y medio más adelante entra el segundo grupo de cuatro voces con las palabras Io non vi posso oltre amare. Y otro compás y medio más adelante entra el tercer grupo para completar las 12 voces con las palabras un qué dolore, un qué tormento. Oigamos el canon cuádruple para 12 voces, Vamo di Core, que es el 348, en versión del coro de cámara de Viena, dirigido por Bernard Baumgartner. Con el grupo de 7 cánones, que es el 229, 230, 231, 233, 234, 347 y 348, que ustedes acaban de escuchar, concluye otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además transmitimos las 3 fugas inconclusas para piano, que es el 153, que es el apéndice 41 y que es el 375H, y el rondó concertante en re mayor, para piano y orquesta, que es el 382. Para este programa se utilizaron textos de Otto Erich Deutsch, Georges de Saint-Foix, Wolfgang Platt, Marius Flotius, Wolfgang Rehm, Albert Dunning y Carl Schumann, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, seguiremos analizando la obra de 1782, y observaremos cómo se comienza a desarrollar el dulce y trágico romance entre Mozart y Constanza Weber. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.